Els viatges de Carlos Carlos.
Hermana Fremosa és una càntiga d'amigo de Martín Kodax. Segons ens apunta J. Martínez, va decidir fer una versió instrumental per a poder lluir els instruments. També m'explica per correu electrònic sobre este tema que el corpus literari que s'atribueix a Martín Kodax es limita a 7 càntigues d'amigo que trobem en els cançoners de lírica galaico-portuguesa i en el pergamino d'Indel, ja que figura el seu nom com a autor de les composicions.
Thank you.
Caim wa Nisquillas Kabir es el que acabem de escoltar. Me explica J. Martínez per correu electrònic que forma part del llegat de la tradició de l'Àndalus que s'ha conservat al Marroc i que ell va prendre d'Eduardo Paniagua. En este podem escoltar un dels instruments inèdits de la col·lecció, el dolio, amb el qual produeix una nota llarga i contínua. Segons J., que ell sàpiga, només hi ha dos dolios reconstruïts i mai ningú l'havia utilitzat en una gravació. Ara sí, ja anem amb l'entrevista amb J. Martínez.
facebook.com/elsviatgesdecarloscarlos
Bienvenido, J. Martínez, a los viajes de Carlos Carlos. Yo me pensaba que eres luthier, pero en el principio del libro dices que eres como una especie de luthier amateur. En el libro te presentas como un intérprete de muchísimos de los instrumentos de esta colección de instrumentos medievales españoles, pero yo no, normalmente cuando te he visto eres intérprete o de una zanfona o de instrumentos, digamos, de cuerda pulsada. Pero en la exposición hay muchísimos otros instrumentos. Entonces, antes de empezar, primero de todo, a hablar, primero me gustaría que te presentaras quién es J. Martínez.
Me considero un estudioso y un investigador de los instrumentos de la tradición medieval española, digamos. Es lo que he decidido afrontar, ¿no?, para ir aprendiendo. También porque tienes un poco que centrarte y cerrar, si no, no acabas. Siempre he sido muy inquieto, muy curioso, y bueno, desde el año 2001, en el que empecé a construir el primer instrumento así medieval, digamos, pues ya como que no ha parado, no he ido consiguiendo libros para documentarme, también muchos estudios en cursos, en encuentros así internacionales. Y me considero sobre todo eso, alguien que se dedica a sacar sonido, digamos, de esos instrumentos que hay tallados en la piedra, ¿no?, en los templos románicos o góticos, o en las miniaturas que hay dibujadas en los códices. No construyo yo todos los instrumentos, por supuesto, construyo solo algunos. Y la mayoría están construidos por luthieres especialistas en la materia. Siempre tienes que trabajar codo con codo, porque lo que sí me considero es un intérprete, no de todos, absolutamente todos los instrumentos. Hay algunos en los que estoy especializado, como las violas de rueda, los instrumentos de cuerda pulsada medievales, títolas, laúdes, salterios. Pero es cierto que sé hacerlo sonar todo, sé hacer sonar los instrumentos de viento, los instrumentos de percusión perfectamente. Entonces, al final, eso te conviertes un poco en una mezcla entre musicólogo, organólogo, intérprete, estudioso, luthier aficionado. Es como una mezcla de todo eso. Yo no sé, por definirlo en una palabra, es apasionado.
Explicabas tú que en una entrevista que empezaste en este mundo de los instrumentos medievales gracias a la curiosidad. ¿Qué encontraste de curioso en todo este mundo de la música medieval?
Sobre todo me sentí unido de alguna manera a los ancestros, ¿no? Ya llevaba años buscando instrumentos. Encontré muchísimos instrumentos folclóricos, los toqué, pero no sé, tenía ganas de como llegar más atrás. Era una unión así. Y bueno, fue un campo que me encantó, sobre todo también por las posibilidades que tiene en el sentido de la interpretación, ¿no? Hay mucho que no se sabe todavía, se sigue investigando cómo pudo ser la interpretación de estos instrumentos en la Edad Media. Nunca llegaremos a saberlo, pero sí me atrae muchísimo ese trabajo de investigación, ¿no? Mucha gente te pregunta, ¿tú por qué sabes que una cítola se toca así como tú la tocas y no de otra manera? Yo siempre digo lo mismo, digo, es la práctica. Yo utilizo afinaciones que sé que se usaban en la época, toco repertorio de la época, y entonces las posibilidades que te va dando el instrumento después de llevar, pues eso, 15 años tocándolo, pues es lo que hace que entiendas de qué manera podrían interpretarse estos instrumentos.
Vamos a hablar ahora de un libro que has publicado recientemente que se llama Instrumentos musicales de la tradición medieval española del siglo V al siglo XV. ¿Qué es y qué no es este libro? En este libro se recogen muchísimos instrumentos y, como bien tú explicas al principio del libro, prácticamente hay musicólogos o estudiosos que únicamente se dedican a estudiar un único instrumento durante toda su carrera académica. En cambio, tú aquí recoges muchísimos instrumentos. ¿Qué va a encontrar el lector en este libro?
Claro, yo, bueno, mi carácter multiinstrumentista desde hace muchos años ha hecho que mi colección de instrumentos, digamos, los instrumentos que yo interpreto, pues se haya ido creciendo a lo largo de mi carrera, ¿no?, como músico. ¿Qué ocurre? Que esa curiosidad de la que hablábamos antes, pues hace que quiera saber de dónde viene cada uno de los instrumentos. El hecho en sí de construir cada uno de los instrumentos, no, aunque no los construyas tú, los construyas con otro, te exige también buscar información sobre todos esos instrumentos. Bueno, al final conviertes tu disco duro en un montón de carpetas, digamos, desorganizadas, en las que vas guardando información y documentación. Hay un día en el que mi cabeza dice, esto tiene que quedar ordenado, ¿no? Y se me ocurrió la idea, ¿no? ¿Qué mejor manera de ordenar toda esta información que publicar un libro en el que aparezcan todos los instrumentos que hay en la colección, en el que aparezca la fuente iconográfica de donde hemos sacado cada uno y algunos datos sobre su historia, algo de organología, algún dato que a mí me parece interesante resaltar sobre el sonido del instrumento o la manera de tocarlo, algún problema que hayamos podido encontrar? Es un poco un compendio de todas estas ideas, ¿no? Y también, en cierto modo, una declaración de principios, ¿no? Es decir, yo soy el tipo que se está dedicando a esto ahora mismo.
En la época de medieval española, en la Edad Media, había en España, digamos, siempre se refiere, ¿no?, a las tres culturas, a los judíos, a los cristianos y los musulmanes. Estos instrumentos que tú recoges, ¿quiénes les interpretaban? Y también había como diferentes estamentos o diferencias entre la parte, digamos, referida a la religiosa y más a la parte lúdica. ¿Qué instrumentos hay en la colección?
Pues hay instrumentos, en ese sentido se podrían dividir un poco como, se pueden hacer un montón de divisiones. Una podría ser una serie de instrumentos más cultos, digamos, más cortesanos, los instrumentos que se tocaban en la corte y en las casas de los señores ricos. Esto era común en la zona de Al-Ándalus y en la zona hispánica, digamos, en la zona cristiana. Eso más o menos es común, esa diferencia de instrumentos. Y luego otros instrumentos que son populares, son los instrumentos que tocaba la gente en el pueblo que también tenían la necesidad de hacer música, muchas veces desde un punto de vista práctico, además, o sea, con una función. No era música simplemente por el hecho de haber música, ¿no? Casi siempre tenía una función. Otra manera de dividirlos podría ser instrumentos judíos, instrumentos musulmanes, instrumentos cristianos. Algún instrumento está claro que solamente se utilizaba en alguno de estos pueblos, digamos. Pero yo creo que estaba todo mezclado, todo unido. De hecho, la mayor parte de los instrumentos medievales entraron en Europa por la península y entraron por el sur, desde el norte de África. Y luego muchos se expandieron por toda Europa. Entonces, se podría decir, sí, que todos los instrumentos entraron por Al-Ándalus, pero algunos de ellos cuajaron mejor en Al-Ándalus y se desarrollaron, y otros no, simplemente pasaron. Es difícil saber siempre, porque además, viendo las fuentes iconográficas, tampoco puedes decir, este instrumento lo tocaban solo los musulmanes, ¿no? Porque también ese instrumento está en manos de cristianos algunas veces, o algún personaje vestido como si fuera judío está tocando instrumentos que también tocan músicos vestidos con otros ropajes. Entonces, yo creo que en general todo el mundo tocaba todo, con esa diferencia primera que te decía, ¿no? De los instrumentos más cortesanos, más cultos, y los instrumentos más populares, que sí había una diferencia sobre todo de manufactura entre unos y otros.
Cuentas el caso de un instrumento que se llama la cuba, con K. Explicas que según la documentación coincide con las zonas de ocupación de la cultura andalusí, a pesar que en las fuentes literarias e iconográficas no se hacen apenas referencia. También añades que esto debería ser un instrumento muy común entre los árabes, que se extendió hasta los judíos y seguramente también entre los cristianos, pero que a raíz de la expulsión de los moriscos de la península ibérica desaparecieron los restos arqueológicos, desaparecen esas representaciones iconográficas. ¿Cómo llegas a esta conclusión?
Pues en este caso es sobre todo por el trabajo de Cristina Pasalodos, que es una es una gran investigadora de estos instrumentos de barro, digamos. Ella ahora está haciendo un trabajo alucinante también sobre trompetas íberas que se están encontrando de barro. Y este en concreto son unos tambores de doble cono que se conocen. Yo en el libro les he puesto el nombre de Tayira, pero sí, claro, en las fuentes literarias de la época, sobre todo de historiadores, ¿no?, que hablan de estos instrumentos, sobre todo también se habla de ellos cuando no podían tocarse, o sea, prohibiciones que a las que se hacía alusión, vamos sacando esos nombres. Y toda esa información que relatabas es información que saco de los trabajos de esta musicóloga que te he dicho, porque ella lleva muchísimos años. Yo, para llegar a esa conclusión, necesitaría un montón de años, y eso teniendo en cuenta que en la colección habrá 100 instrumentos distintos, pues serían 100 vidas las que harían falta posiblemente para... Al final es lo que me dedico un poco, es eso, a hacer un compendio, ¿no? Es leer todo lo que hay publicado. No todo es accesible, hay cosas a las que no tienes acceso y hay cosas que se publican y ni te enteras, pero todo lo que encuentro lo voy, en cierto modo, asumiendo, asimilando más bien, y hago pues mi propia visión o mi propio resumen.
Danza del hueso de ciervo. Es una improvisación en flauta 2 de Servo la temperada. L'os es la tibia de este animal y la acompaña un tambor, cosa que trobem representats en el rerecor de la catedral de Tarragona. Segons m'explica per escrit J. Martínez, la afinació de l'instrument és molt difícil per la irregularitat de l'interior del tub. Este era un instrument d'ús popular per animar les fires dels pobles. A més, ha acompanyat esta improvisació amb altres instruments que trobem representats en el mateix rerecord i que va reconstruir per a la col·lecció, com una banya, una pandereta i un címbal. També haureu escoltat una guitarra medieval amb tapa de pell que, segons apunta J, molt possiblement siga la guitarra morisca de la qual va parlar Juan Ruiz, l'arcipestre d'Ita, en el seu Libro de Buen Amor al segle XIV. El que escoltareu a continuació és una Aleluia, un camplà litúrgic, heredat del cant mozàrab. La versió és instrumental, tot i que tradicionalment es cantava. El que escoltareu és un organistrum i una campana que li donen eixe ambient litúrgic, i segons m'explica Jota, els que canten i improvisen són una viola de roda i un llaüt que la persegueix a la manera d'un cànon.
Thank you.
¿Qué dificultades tienes a la hora de coger una determinada fuente? Por ejemplo, el pórtico de la iglesia, ahí hay una pequeña representación. ¿Cómo es esa evolución desde que tú ves aquello de allí, buscas un luthier? ¿Cómo es ese proceso?
Lo primero es, una vez que tienes elegido el instrumento que quieres construir, es identificarlo, saber de qué tipo de instrumento se trata. Una vez que sabes qué instrumento es, pues tienes que buscar, en la medida de las posibilidades, el luthier que mejor puede hacer ese instrumento, por varias razones. Una, porque también tenga una historia o una trayectoria como organólogo que le haga especialista en ellos, y otra porque tenga unas manos especialmente habilidosas para ese instrumento y no otro. Una vez que tienes identificado el instrumento, la idea es intentar, en la medida de las posibilidades, no siempre es sencillo, o no sé, poder hacer fotos del instrumento desde muy cerca, una escalera, un andamio, para coger, digamos, todos los puntos de vista, y así pues tienes claro el fondo que puede tener el instrumento, el tipo de clavijas, cuántas cuerdas podría llevar. Con toda esta información pues ya vas haciendo un plano, y a la vez vas buscando información si hay algo en algún registro histórico de la época, ¿no? Y a la vez vas buscando también información, si existe, de ese instrumento, pues en el folclore actual, que hay muchos instrumentos que prácticamente no han cambiado en su morfología, su manera de construirlos, incluso la manera de tocarlos desde el siglo XII o desde el siglo XI. Algunos instrumentos son exactamente iguales ahora mismo. Con toda esta información, pues digamos que vas haciendo tu propia idea de lo que es el proyecto, y en el trabajo conjunto con el luthier, si existe, o con algún músico que conozcas especialista en este instrumento en concreto, pues vas haciendo un compendio, te vas poniendo de acuerdo, que digo yo, y al final consigues construir un instrumento, por un lado, que es reproducción de esa fuente iconográfica que tú has decidido utilizar, y por otro lado, que tiene su función principal al día en marcha, que es la de sonar, ¿no? Sonar, y si puede ser sonar con otros instrumentos.
No sé si es uno de tus instrumentos de cabecera de la colección, pero a lo mejor sí uno de los, en principio, más fáciles de construir, porque yo, por las fotos que he visto, era bastante muy fácil ver más o menos cómo funcionaba este instrumento, que es el organistrum, donde ves casi que hay muchísimos detalles, donde... Bueno, explícanos un poco cómo... que tú viste ahí en la representación y cómo después lo has llevado al instrumento?
Bueno, el tema del organistum es que es la viola de rueda más antigua que conocemos. La reproducción que hay en la colección es del siglo XII, está en el Pórtico de la Gloria, Santiago de Compostela. Y el detalle principal que tiene este instrumento en concreto, porque hay muchos organistum, bueno, muchos, habrá 10, 12 organistum representados, ¿no?, en todo el románico del norte de la península. Lo más importante de él es la ornamentación, es preciosa, es muy bonita. O sea, el tallista se lució. Es también una cuestión, ¿no?, una duda que siempre te surge, ¿no? Es decir, el tallista de la piedra se fijó en un tallista de que había tallado en madera ese instrumento, o fue una licencia, fue una manera de... El caso es que la ornamentación era factible, hacerla en madera se hizo, y las dimensiones del instrumento más o menos también eran, hubo que acortarlo un poquito, pero más o menos eran creíbles. Y se construyó el instrumento. Y otra particularidad que tiene este instrumento es que tiene una octava cromática de notas. Eso, digamos, que entra un poco en conflicto con la teoría o con algunos teóricos de la música medieval española, que dicen, pues eso, que las notas eran siete y que no había más. Entonces, este instrumento está claro que por su manera de estar construido tiene una octava cromática, o sea, tiene todas las alteraciones, lo cual hace pensar que era un instrumento que utilizaban para tocar en muchísimos tonos. Y esto lo hace muy interesante y único también entre todos esos organismos representados en el románico español.
Uno de los debates que siempre hay, yo creo, con vosotros como, digamos, musicólogos, como investigadores, es cómo sonaba la música en ese momento, porque sí que tenemos representaciones, pero no podemos oír cómo sonaba. Y ahí un debate que surge es sobre la afinación, que hay muy poco escrito. ¿Cómo tú te enfrentas cada día a esta duda?
Sí, yo al principio, cuando empecé con estas músicas, me obsesioné de qué manera. Porque, claro, empiezas a buscar qué tipos de cuerdas podían utilizar, ¿no? Muchas de ellas no las puedes conseguir. Tienes que conseguir algo parecido, porque no te vas a poner a fabricarte las cuerdas, que es lo que hacían en la época, ¿no? Luego falta el tema del temperamento, ¿no? Dices, ¿qué temperamento utilizo? ¿Una escala pitagórica, que se dice, ¿no? O algún otro temperamento, como algunos instrumentos folclóricos que hoy en día siguen tocándose, ¿no?, con alguna nota que está un poquito más baja, un poquito más alta, y que le da ese carácter antiguo, ¿no? Después de darle bastantes vueltas al asunto, cuando empecé a grabar esta música, me di cuenta que lo más sencillo sería grabarla en una afinación estándar, con los semitonos que utilizamos ahora y con un temperamento que es el 440, que se llama, que es para poder tocar, digamos, con cualquier persona del mundo y cualquier instrumento, porque es lo normal, es lo habitual. Si decides utilizar otro tipo de afinaciones, bajo desde mi punto de vista, tienes dos posibles inconvenientes. Uno, solamente podrás acompañarte con instrumentos que tengan esas afinaciones, por lo tanto músicos que controlen esas afinaciones, cosa bastante difícil. Y segundo, al oído actual, ese tipo de afinaciones son desafinaciones, se entienden como desafinaciones. Llevamos muchísimos años escuchando música continuamente en la radio, en el coche, en la televisión. Eso ha hecho que nuestro oído se acostumbre a estos semitonos que utilizamos actualmente, y cuando algo no suena así, al oído le suena desafinado. Entonces, como parte de mi trabajo también es, yo entiendo que debe ser, popularizar estas músicas para que sigan estando dentro de nuestra herencia, ¿no?, y siga, y ese patrimonio no se pierda, la mejor manera de hacer eso fácil al público es que entiendan perfectamente todas las notas, ¿no? O sea, que no piensen, uff, este grupo no afina, o este disco está fatal, o creo que es, no sé si es lo más correcto, pero es la decisión que tomé en su momento.
En el disco acompaña una colección de dos CDs, donde incluyes música grabada. ¿La música que escuchamos, de qué parte?
Sí, toda la música que interpretamos en estos discos parte de códices de la época, códices musicales que están escritos. En su lenguaje, que eran neumas, que eran una serie de símbolos, que les decían, prácticamente les decían la un poco que una nota era más larga que otra, y si la melodía subía, bajaba, pero no mucho más. Hay mucho espacio para la interpretación personal también de cada tañedor, ¿no? ¿Esto cómo se hace? Pues se hace primero aprendiendo o basándote en trabajos de anteriores de musicólogos que igual han estado un montón de años viendo de qué manera podría ser, pues basándote en esos trabajos, ¿no? Para no coger la partitura desde cero, ¿no? O el códice. Y luego, por otro lado, la experiencia te va indicando también de qué manera podría... Hay gente que nos pregunta después de los conciertos, pero esta pieza que has interpretado, ¿por qué sabes que es lenta y no es rápida? Porque en el códice no pone si es lento o rápido. Y la explicación es esto que te decía, ¿no? Tú, los años de práctica instrumental, al ponerte a tocar una partitura por primera vez, te dan la idea, pues, si el tempo va a ser más rápido, más lento, incluso qué ritmo podría tener interno la melodía para ponerle otros instrumentos como percusiones o algún instrumento armónico. Todo eso te lo da la experiencia, la intuición, y no hay que olvidar que siempre hay una parte de creatividad y de fantasía, porque no sabemos realmente cómo sonaban los instrumentos ni cómo los interpretaban. Al 100% no lo sabemos y creo que no lo sabremos.
Un amigo de los viajes de Carlos Carlos y músico que ya ha pasado por estos micrófonos tiene una pregunta para ti.
Hola, Carlos y Jota, com esteu? Soc Josep Pérez, una nua, una abraçada als dos. Mira, Jota, te hago una simple reflexión que me pasa por la cabeza a veces, y es que los recuperadores de instrumentos medievales, a mí cuando veo que lo hacéis, se me pasa otra cosa por la cabeza, y es el hecho de poder incorporar esas texturas, esos instrumentos, a repertorios nuevos de gente que está haciendo otros estilos musicales, ¿no? Porque al fin y al cabo son texturas que se han perdido y tienen un valor en sí mismas. Un oud, un rabab, cualquier instrumento de estos antiguos se podrían incorporar también a repertorios nuevos de gente que está haciendo pop, jazz o cualquier otra cosa, ¿no? No sé qué opinas tú sobre esto, y la pregunta también la hago a colación de la gente un poco más purista que huye un poco también, quieren conservar estos instrumentos, pero claro, también respetar plenamente los repertorios medievales. Y no sé si tu opinión sobre este aspecto, ¿no? No sé qué opinas. Una cosa no podría estar, no debería estar reñida con la otra, ¿no? Bueno, un abrazo a los dos, Jota. A ver si nos vemos pronto. Un abrazo.
¿Qué le contestas a Josep?
Pues sí, tiene razón en el sentido de que en este mundo está, digamos, dividido, por un lado, los más académicos, incluso integristas, diría yo algunas veces, porque, bueno, dicen cosas, ¿no?, y tienen opiniones un poco dudosas, ¿no? Yo desde mi humildad, porque claro, es gente de una generación anterior a la mía, ¿no? Llevan muchísimos años estudiando y haciéndolo muy bien, ¿no? Pero ya te digo, hay opiniones muy con un criterio dudoso para mí. Y sí es cierto que están divididos los más académicos y luego los que tenemos una mentalidad más abierta en ese sentido. De hecho, en una de las apuestas de mi trabajo también es el incluir toda esa parte, digamos, folclórica o tradicional, ¿no? Que muchas veces es lo que a un académico le para, ¿no? Hay instrumentos que los ven y directamente dicen, eso es un aerófono, y ya está. Y no se complican la vida más en, o sea, un aerófono es una familia impresionante de instrumentos. Sin embargo, si te pones a estudiar la música folclórica, encontrarás instrumentos como ese, exactamente iguales, en la misma posición, tocadas por músicos actuales, lo cual te acerca a ello, ¿no? Y es una manera de acercar esa música antigua a otras músicas menos antiguas, como son las músicas tradicionales. Y luego unirlo esto a instrumentos modernos, por supuesto, yo llevo haciéndolo toda la vida. Llevo haciéndolo toda la vida, sobre todo con la viola de rueda, que es siempre el instrumento que más llama la atención. Y hay muchísima gente que te llama, ¿no?, para hacer colaboraciones. Y yo he colaborado con grupos de heavy metal, hip hop, he hecho un montón de cosas. Cito a las Ilaúdes, pues también he tocado en repertorios más modernos. Y yo estoy totalmente abierto. Y para mí, además, es una manera de popularizar esos instrumentos. O sea, que pues eso, hasta hace unos años seguramente nadie sabía lo que era una cítola. Ahora, gracias a unos cuantos que usamos cítolas en conciertos, aunque no sea para tocar un repertorio histórico, aunque sea para tocar un repertorio más folk o más pop o lo que sea, gracias a eso hay alguna gente más que sabe lo que es una cítola, ¿no? Y a la larga, me imagino, pues que si seguimos empujando la bola, se irá haciendo más grande y cada vez habrá más gente que conozca todos estos instrumentos. A mí me parece que es una manera de popularizarlos y conseguir que no se mueran también, o sea, conseguir que no desaparezcan, porque muchos de los instrumentos que estamos recuperando son instrumentos que pasaron varias centurias sin utilizarse, dejaron de usarse porque aparecieron instrumentos con más posibilidades o porque tenían unos problemas grandísimos para mantener el ajuste y el mantenimiento de estos instrumentos y los desechaban, pero son instrumentos que se pueden utilizar, cada uno con las limitaciones que tiene, porque ahí en la colección hay algunos instrumentos que solo hacen una nota continua, un bordón, no hacen nada más, o instrumentos de percusión muy sencillos, muy populares, con muy pocas posibilidades, sí, pero todo esto unido a otros instrumentos, pues hacen que ese sencillo instrumento tenga su función. Y sí, mestizaje, sí, siempre.
Nos hablabas ahí de las limitaciones y al respecto de eso nos habla el otro compañero que nos ha enviado, Santi, que nos ha enviado un audio. Él nos habla, en este caso, del oboe barroco, pero tú hablas, digamos, de los abuelitos de los oboes actuales, de las chirimías en todas sus variedades, recoges distintos ejemplos en el libro. Y él nos habla del oboe barroco, pero yo creo que lo que nos estabas comentando ahora le puedes contestar a él a esta pregunta.
Una de les preguntes que em faig jo a vegades respecte a tocar música barroca amb instruments d'aquella època és per què fer-ho. Amb això vull dir, els instruments han evolucionat. Els instruments de l'època barroca no són com els que tenim ara. Anem a posar, per exemple, l'oboè. L'oboè barroc no té clau d'octava, per la qual cosa el canvi d'octava l'havia de fer l'intèrpret amb l'aire i modulant amb l'embocadura. Tampoc té moltes claus, que fa que determinats trinos siguin més difícils de fer, i fins i tot algunes notes, l'afinació d'algunes notes s'ha de modular amb la bocadura de l'intèrpret, a diferència dels instruments actuals. Aleshores, veient tot això, un es planteja, si els instruments que tenim ara són millors, per què tocar la música barroca amb els de l'època?
Para mí también es un punto de vista romántico, ¿no? Claro que puedes tocar una cantiga de Santa María del siglo XIII con una guitarra eléctrica y será, sí, y es perfecto, es precioso y yo lo he hecho también, ¿no? Y bien, todo es válido. ¿Por qué interpretar música histórica con instrumentos de esa época? Para mí es algo romántico, simplemente. O sea, es una manera también de que puedas transportar a un público en un concierto o a alguien que esté escuchando un CD que has grabado a un determinado sonido que, como ya decimos, no vamos a saber si es 100% lo que sonaba, pero sí lo acerca, ¿no? Y lo hace un poco distinto. Y hay que tener también en cuenta que muchos de los instrumentos evolucionaron también por comodidad del intérprete. O sea, cuando un músico empieza a trabajar con un luthier, con un instrumento, hace que poco a poco le vaya pidiendo cosas que va necesitando, porque la música va siendo cada vez más compleja, porque la creatividad del músico también exige que necesite una serie de ornamentos, digamos, o de recursos que no tiene el instrumento. Entonces, por comodidad del intérprete, hay muchos instrumentos que han ido evolucionando. El oboe, por ejemplo. Sí, nada que ver el oboe barroco con el oboe actual, pero hay oboes tradicionales como la dulzaina, por ejemplo, en la zona donde yo vivo, que es un instrumento en principio diatónico. O sea, es un instrumento para tocar en uno o dos tonos, no hace más. Pero Yo aquí en el País Valencia he escuchado a gente que consigue que un instrumento diatónico de repente sea un instrumento cromático. O sea, son capaces de sacar absolutamente todas las notas sin ninguna llave. Y eso es el virtuosismo del instrumentista. Algo que yo creo que también en la época existiría. O sea, habría gente que simplemente haría sonar el instrumento y tocaría una melodieta para que la gente llegue a la plaza y contarles una historia, o serían el hilo musical tocando detrás de una cortina, que era lo habitual en la corte mientras los reyes comían. Pero también habría virtuosos, o sea, habría gente que con los instrumentos que tienen harían cosas quizá muy similares a las que se hacen ahora. Entonces, para mí es una cuestión romántica. Yo por eso, cuando interpreto música medieval, me gusta usar solo instrumentos medievales. Uno de los proyectos que tengo, por ejemplo, es un concierto que se llama Instrumentarium Musical Alfonsí. Es un concierto en el que tocamos cantigas de Santa María, todas ellas sacadas del mismo códice de Alfonso X el Sabio, y yo he decidido interpretarlo solamente con instrumentos que tenemos reconstruidos a partir de la iconografía que aparece en este códice. Entonces nos acompañamos con esos 40 instrumentos, que para mí incluso es una limitación casi absurda, ¿no? Porque dices, ¿tienes que interpretarlo con ellos? ¿Lo ponen en algún sitio? No, puedes interpretarlo con lo que quieras. Pero sí es una manera de vender, digamos, este proyecto como una experiencia alfonsí, que digo yo, ¿no? Música de los códices de Alfonso X, los instrumentos que se dibujaron en estos códices y todo un poco relacionado. Es una, no sé, una posición estética también, creo, es básicamente.
Esta es del Or de Santa María. Madre de Deus nuestro Señor, de Deus nuestro Señor, Madre de nuestro Salvador. A cual ti sabe María, Gabriel que sería. Madre de Deus nuestro Señor, de Deus nuestro Señor, Madre de nuestro Salvador. Vale a que se muera
Cántiga de Santa María 330, qual ea santificada. Es una cántiga de la magna obra a la cual le va a donar suport Alfonso X el Sabio. La particularidad de esta obra es que está interpretada por dos instrumentos que aparecen representados en una de las miniaturas que acompañaban al texto y a la música. Estos son una xirimía llarga y unas tauletes. Digamos que les revesavis de les castañoles actuals, segons m'explicava J. Martínez. Continuem amb l'entrevista.
Els viatges de Carlos Carlos.
Otra historia que recoges en este libro, que personalmente me parece fascinante, es el caso de las nácaras. Es un instrumento que en la actualidad se sigue usando, según explicas en este libro, en la música culta árabe, en las músicas populares kurda e iraníes, en pueblos nómadas de Etiopía y Sudán, en la música religiosa de Turquía, en los danzantes derviches, en Siria durante el Ramadán. Pero, en cambio, en la referencia iconográfica, tomas esa referencia, la Llotja de València, en una escultura de un sátiro, medio hombre, medio cabra, tocando un par de nácaras. Esto me parece fascinante, quiero decir, un instrumento que en la actualidad aquí como tal no se toca, porque luego sí que ha evolucionado en los timbales que conocemos, pero se sigue usando en otras tradiciones tan lejos como Sudán.
Sí, es lo que te comentaba antes, es así, o sea, es un instrumento que tú cuando lees los estudios que se han hecho de ellos te dicen que es un instrumento que entró, posiblemente este instrumento, hay dos teorías, uno es que entró por el norte de África, que lo trajeron los bereberes, y otro que los trajeron los cristianos desde la zona de Israel en las cruzadas, los trajeron y ya son unos instrumentos que se utilizaban en las batallas, ¿no? Los llevaban los soldados para hacer ruido, ¿no? Y luego te dicen que siguieron evolucionando, se fueron haciendo más grandes, se les pusieron unos pedales y son los timbales de banda o de orquesta actuales, ¿no? Pero es lo que te digo, si te pones a leer libros de organología y a buscar en libros en los que se habla de instrumentos folclóricos, vas encontrando instrumentos que curiosamente son iguales. O sea, puede ser distinto el material, o puede ser poquito distinta la forma, pero básicamente es lo mismo. Son dos tambores ahí semiesféricos con una piel puesta encima tensada con cuerdas y que se toca a pares con unos palitos. Entonces, eso hace lo que te digo, que se conecte. De hecho, las nácaras que tenemos nosotros en la colección ni siquiera están encargadas a un luthier, las compramos en un anticuario y es un instrumento que seguramente venga de algunos de estos puntos que relatabas, ¿no? Es un instrumento el que yo tengo da eso, la sensación de ser no antiguo, pero sí muy viejo.
Algo que me parece también fascinante en la colección es que prácticamente, o yo creo que todos, los instrumentos que recoges los relacionas directamente con un elemento iconográfico, con una referencia literaria. Bueno, cada uno tiene su relación. Por ejemplo, hay muchísimos que en relacionas con Xàtiva, también con la Catedral de Tarragona. Cuando vas a esos sitios y le cuentas a la gente de esos pueblos o de esas ciudades, ¿qué te cuentan?
Sí, cuando tienes la oportunidad de tocar en un sitio del cual tienes un instrumento, digamos, reconstruido y que además decides llevarte para hacerlo sonar o para mostrarlo simplemente, bien, o sea, a la gente le gusta mucho, es un hándicap, digamos, ¿no? O sea, la gente te lo agradece. Pero tampoco es una cosa, yo creo que para el resto del mundo no es algo tan importante como para mí, ¿no? Por ejemplo, muchas veces la sensación que tienes es esa, ¿no? Hay veces que intentas, por ejemplo, pues eso, vender un proyecto, ¿no? A un ayuntamiento, por ejemplo, diciendo, es que tenéis esta portada en vuestro pueblo y tenéis 12 instrumentos en la portada y yo he reconstruido 8. Podríamos hacer un concierto con estos 8 instrumentos, ¿no? Y, o sea, parece como que no es en general tan importante para ellos como para mí, ¿no? Y luego, claro, si no eres un especialista, muchas veces no ves la diferencia, ¿no? A mí me ha llegado a pasar estar tocando en un concierto y tener colgadas detrás 2 laúdes y 4 cítolas, para mí totalmente distintos y de fuentes muy diversas, y alguien lo mira y lo ve todo igual, o sea, te lo dice, además, si para mí son todos iguales, o sea, si no eres un especialista cuesta un poco de, de trabajo en ese sentido, ¿no? Contagiar, digamos, esa pasión, ¿no?, que tú tienes de, no, es que lo que decías, es que este instrumento está ahí, ¿no?, y estamos tocando, y a lo mejor estás tocando incluso al lado del sitio, y bueno, no siempre hace tanta ilusión como la que a mí me hace.
También recoges en el libro una cosa que también me parece muy interesante, es todas esas similitudes de instrumentos entre los distintos territorios de la península ibérica. Y en este caso, por ejemplo, recoges la similitud de la alboca que hay en distintos... la alboca, digamos, que es la procedente del País Vasco, pero bueno, que hay diferentes similitudes en la península ibérica. Y lo que yo me pregunto es, cuando hablamos de la alboca, hablamos que es un instrumento de respiración continua. ¿Has encontrado documentación que te dice que esos otros instrumentos en la península ibérica también se utilizaban respiración continua, o es algo, digamos, exclusivo del País Vasco?
Es algo exclusivo del País Vasco, y seguramente sea también porque algún día algún intérprete quiso emular el sonido de una gaita y empezó a trabajar esta técnica. Y sí, la alboca pertenece a una familia que son los albogues, y en la península hay varios, y en cada sitio lo llaman de una manera. En el único sitio que se utiliza la respiración continua es ahí. El resto de lugares, pues cuando se te acaba el aire, coincides que es el final de una frase, que vuelves a coger aire, es como si cantaras, básicamente. No hay ningún tipo de información, ¿no?, que diga esto se tocaba, hay que tocarlo así o hay que tocarlo. Tienes que fiarte e inspirarte de los intérpretes. O sea, de todos estos instrumentos quedan todavía intérpretes, y son los que te tienen que dar las pistas.
Thank you.
Potestati Magni Maris, una seqüència a dos veus del monestir de la Cartoixa de Santa Maria d'Escaladei que trobem a Catalunya, a la comarca del Priorat, al poble de la Morera de Montsant. Segons m'explica per escrit J en un correu, el que hem escoltat s'interpretava antigament per un cor de xiquets dividit en dos grups per a fer les dos veus. El caràcter és religiós i possiblement es va utilitzar per a una litúrgia. Però com haureu pogut apreciar és una versió instrumental i segons m'explica J ha quedat transformada esta peça en una cosa pareguda a una dansa al principi i que després es converteix en una marxa pensada per a una desfilada. Continuem amb l'entrevista amb J Martínez.
Otra licencia, digamos, que tú te has tomado a la hora de la colección y del libro es de incluir instrumentos, digamos, que no son estrictamente antiguos, o pero que sí que tienen una cierta, digamos, popularidad, pero que sí que están representados iconográficamente en algunos pórticos. ¿Por qué decides incluir estos instrumentos populares?
Sí, para mí es muy importante, por lo que decíamos antes. O sea, en la Edad Media no solo había música culta. Sí, es cierto que la mayor parte de los instrumentos que están representados, pues eso, en códices que mandaba a escribir gente con muchísimo dinero, o en las portadas o en los capiteles de los templos que los mandaba a pagar la iglesia y que eran los que tenían dinero también. Entonces, lo normal es que representaran en general instrumentos cultos, pero de vez en cuando se les escapa algún instrumento popular. Y a mí personalmente son los que más ilusión me hace encontrar, ¿no? También tenemos referencias literarias o de historia sobre algunos instrumentos que hay en la colección y que no están representados en ninguna iconografía, pero yo he decidido representarlos en la colección. E incluso hubo un momento en el que decidí o tuve la idea de hacer un apartado que yo llamo instrumentos que no lo son, ¿no? Pues instrumentos como una tabla de lavar o unas conchas o una llave que puedes usar como una flauta. O sea, son instrumentos que no están construidos en principio para ser instrumentos, pero popularmente se siguen usando y en la época se usaron como instrumentos, seguro.
Como unas pequeñitas figuritas que funcionan como una especie de flauta.
Sí, hay unos pitos, hay algunos se les pone agua dentro y hacen como un efecto de... son juguetes. En realidad son juguetes y para la mayor parte de los estudiosos los consideran juguetes, pero para mí en el momento en el que dan una nota musical ya es un instrumento. Luego hay otros pitos también de barro que tienen un agujerito y con un poquito de maña pues puedes llegar a hacer tres notas distintas. Igual es muy sencillo, es muy limitado, pero es lo que hay, ¿no? Y tiene igual una función infantil para juego, ¿no? Una iniciación al sonido para los niños, pero para mí es importante también este papel, ¿no?
Hay un instrumento que no está en la colección, pero que la llevamos todos en el cuerpo, que es la voz. ¿Cómo se representa la voz iconográficamente en los pórticos o en una referencia literaria?
Sí, normalmente se ve a los músicos o si no están, no tienen instrumentos, son solo cantantes, en una actitud con la boca abierta como cantando. Algunas de ellas incluso tienen un libro en la mano y claro, siempre está la duda, ¿no? De estarán leyendo, estarán rezando, estarán cantando. Siempre te tienes que fijar un poco en el contexto en el que está esta imagen, ¿no? Si hay... está en un contexto de músicos que están tocando, por ejemplo, pues seguramente esté cantando o recitando poesía, me da igual, pero al final es un efecto de la voz, ¿no? Es algo que hace la voz.
Dice, y con esto nos despediremos, Eduardo Paniagua, en el libro, que el amor a los artefactos musicales, ya sea manual o mecánicamente, producen sonido, que para nosotros enseguida es música, y con ella se destilan lo mejor del espíritu y la creación humana. Dice que esto es lo que une a Eduardo Paniagua y a ti. Pues esperemos que la gente que escuche esta entrevista por lo menos le haya entrado el amor por estos artefactos musicales. Muchísimas gracias, Jota.
Gracias a ti, Carlos. Un placer.
Tiwisha preliminar del Caim u Nusf. Esta és una altra peça extreta de l'herència de l'Àndalus, que s'ha mantingut al Marroc. Segons apunta J. Martínez, tradicionalment es tocava d'una manera més viva, però ell ha volgut fer una versió a mig temps, amb la peculiaritat que l'acompanyament rítmic el fan els canters que trobem en la col·lecció. Per altra banda, estan els instruments melòdics que succeeixen com a solistes. A continuació, escoltarem una zambra i amb ella ens acomiadarem. Segons m'explica Jota, es creu que és una dansa morisca i que es va desenvolupar a l'Àndalus. Afegeix que s'emparenta amb la zambra flamenca i la dansa oriental, tot i que a més de termes podia referir-se a qualsevol tipus de festa animada, amb música, ball, menjar i alegria. El que escoltareu són dos albogues, un instrument de llengüeta doble de la mateixa família que les xirimies, i s'ha esperat en fons andalusins medievals sobre un antic ritme andalusí, el maxum, que s'ha popularitzat arran de les danses orientals. Us espero en propers capítols a gaudir de la cultura.